Hola, este es el programa Medio Mundo, Ecología y Cultura. Somos del programa de Socioambiental. Les habla Gretel Navas y
Manuel Suárez desde Venezuela.
Yo soy de Costa Rica y el día de hoy le vamos a hablar sobre la Amazonía. Vamos a hablar sobre un conflicto ahorita que está pasando en Venezuela y también, bueno, vamos a hablar del Mato Grosso en Brasil. Y finalmente vamos a hacer referencia a el revolucionario ecologista Chico Méndez.
Así es. Gretel, recuerda que nos pueden contactar a través del correo electrónico mediomundo.se@gmail.com.
También estamos en Twitter, @mediomundo_s.
Y como Medio Mundo está en el Facebook, también estamos en el Facebook a través de Medio Mundo EIC.
Y pueden enviar ahí todos sus comentarios, recomendaciones de algunos temas que desean que toquemos, opiniones o cualquier alguna otra recomendación que quieran hacer.
Sí, habla sobre esto. En el mes de julio, al parecer, se ejecutó una intervención armada con explosivos que denunció la organización Ironai, que es una organización indígena del sur del Amazonas que representa a las comunidades Yanomami de la Amazonía venezolana, donde ellos manifiestan que fueron víctimas de una agresión donde al parecer resultaron muertas 80 miembros de esta etnia, y lo cual actualmente se está descartando por parte de la vocería oficial venezolana, las instituciones, tanto la Fuerza Armada como el Ministro del Interior y la ministra indígena. El problema es que la historia de agresiones que han sido víctimas de estas comunidades pues deja entredicho esta versión oficial, y muchas ONG en Venezuela se están pronunciando y están confirmando el comunicado que la organización Yanomami presentó en el mes de agosto de este año.
Una pregunta, ¿tienes conocimiento sobre cuánta población Yanomami hay en Venezuela? Porque claro está que 80 personas de una etnia como tal es casi una masacre de la misma cultura en su totalidad, ¿no?
Sí, bueno, específicamente no sé cuál es el número total, porque la Amazonía venezolana está aún muy virgen y no está tan... no hay mucho contacto. Solo que el censo oficial del 2012 en Venezuela arrojó en el estado Amazonas, en la provincia del Amazonas, que se podría decir, casi 75.000 personas se reconocen como indígenas. Ahí hay que distribuirlas entre varias etnias, entre alrededor de 17 etnias que hay en ese estado.
Acá, por ejemplo, bueno, hay muchas denuncias que se han dado desde la parte ambiental y, bueno, socioambiental. Acá tenemos, hay un reporte de Greenpeace, por ejemplo, ya saliéndonos un poco del caso de Venezuela y entrando al ejemplo brasileño, que ahí la mayor amenaza es la plantación de soya, específicamente en la zona del Mato Grosso, y nos pone en cuestión también hasta qué punto la economía brasileña está creciendo y pues compitiendo en el mercado internacional, ¿no? Por ejemplo, acá en este mismo informe de Greenpeace se dicen que los agronegocios representan el 25% del Producto Interno Bruto brasileño. Pero, ¿cuáles son estas prácticas? Este ejemplo es obviamente también dibujando nuevamente el caso venezolano, ¿no? Digamos, a qué precio también Venezuela se convierte en exportador de minería, también a qué punto Ecuador se convierte en exportador de petróleo y pues Brasil en esta cuestión de agronegocios. Voy a leer una cita de este informe. Dice: una práctica común entre los agricultores es adueñarse del terreno público de forma ilegal y deforestando, utilizando mano de obra barata, a menudo esclava, ya que el bosque amazónico se encuentra en gran medida fuera de la ley, por lo que el riesgo es mínimo. Entonces tenemos aquí casi que los mismos pues ejemplos, ¿no? Donde el Estado no está, territorio de nadie, y estos, por ejemplo, mineros, tanto como las personas de los agronegocios, pues se adueñan del territorio haciendo masacres de los pueblos más vulnerables, que son pues los campesinos y específicamente territorios indígenas.
Sí, así es. Bueno, los parceleros o los agricultores, estos, los colonos, se les conoce, y también la mayor amenaza en la Amazonía venezolana son los llamados garimpeiros. Los garimpeiros simplemente son personas de origen brasileño que se dedican a la minería ilegal. Hay una historia de larga data, hay otras masacres también denunciadas desde la década de los 80 y que ahora solo confirman una situación que se ha venido produciendo durante décadas. solo que la versión oficial en Venezuela la está descartando porque la Fuerza Armada no ha reconocido signos de violencia en estas comunidades Yanomami.
Claro, definitivamente es un territorio de muchísima conflictividad y pues también complejidad a la hora de analizar, y jamás podríamos hacerlo en un único programa. Pero bueno, antes de seguir con la caracterización de la Amazonía y empezar a hablar de nuestro revolucionario ecologista Chico Méndez, vamos con una canción de Luis Alberto Spinetta, se llama Madre Selva.
Madre selva, Flaxo Radio, amplificando ideas.
Francisco Alves Méndez Filio, mejor conocido como Chico Méndez, nació en Chapuri, un municipio de la provincia de Acre, en Brasil, el 15 de diciembre de 1944. Fue un recolector de caucho, sindicalista y activista ambiental brasileño. Luchó de manera pacífica contra la extracción de madera y la expansión de los pastizales sobre la Amazonía.
Bueno, en el tema de hoy, la Amazonía amenazada. Recordamos que la Amazonía está compartida en 9 países, entre el Brasil, el Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, la Guyana, Venezuela, Surinam y la Guyana Francesa. Esto representa casi 6 millones de kilómetros cuadrados, y los cuales se encuentran 50% en el Brasil.
Más del 50%, casi el 65% está por únicamente en territorio brasileño. No obstante, pues hay conflictividad en casi todas las zonas. Acá, aprovechando que el compañero es venezolano, él nos va a hacer referencia a un conflicto que está, bueno, sucedió y está sucediendo específicamente en la frontera entre Venezuela y Brasil. Entonces, Manuel, si nos...
La Amazonía venezolana actualmente se está presentando un problema bastante grave, que es la minería ilegal por parte de ciudadanos o personas que provienen del Brasil. Estos se reconocen como garimpeiros. Hasta hace, en el mes de julio, se presentó, al parecer, eso se está confirmando, una masacre en una aldea Yanomami, donde al parecer fueron víctimas 80 miembros de esta etnia, y la cual solo se pudo saber un mes después debido a lo intrincado de la selva boscosa. Y la denuncia está actualmente en la palestra pública en Venezuela. La Fuerza Armada se ha movilizado hasta el lugar, y las versiones oficiales están descartando esto, pero muchas ONG, y debido a la historia que presentan esta región, mantienen la denuncia de que sí pudo haberse provocado una confrontación donde hay muertes por parte de la etnia Yanomami en complicidad con ciudadanos brasileños y Fuerza Armada, que es lo que es la denuncia puntual.
La masacre la hizo el gobierno venezolano.
No, lo hicieron, al parecer, mineros ilegales en busca de oro, en una aldea que se llama Irotay, en el sur de Venezuela, en la frontera con el Brasil.
Antes de seguir con nuestro programa Amazonía Amenazada, vamos a escuchar una canción de Jorge Ben, es un cantante brasileño, y se titula esta canción ¿Por qué he prohibido pisar na grama? En español, ¿por qué es prohibido pisar, pues, la selva o el césped?
Acordei com uma vontade de saber como eu ia como via meu mundo. Descobri que além de ser um anjo, eu tenho cinco inimigos. Preciso de uma casa para minha velhice. Porém, preciso de dinheiro para fazer investimento. Preciso às vezes ser durão, pois eu sou muito sentimental, meu amor. Preciso falar com alguém que precise de alguém pra falar também. Preciso mandar um cartão postal para o exterior, para o meu amigo Pichoni. Preciso falar com aquela menina de rosa, pois preciso de inspiração. Preciso ver uma vitória do meu time, se for possível vê-lo campeão. Preciso ter fé em Deus e me cuidar e olhar minha família. Preciso de carinho, pois eu quero ser compreendido. Preciso saber que dia e hora ela passa por aqui e se ela ainda gosta de mim. Preciso saber urgentemente por que é proibido pisar na grama.
Por que é proibido pisar na grama? Por que é proibido pisar na grama?
Acordei com uma vontade de saber como eu ia. Como ia meu mundo? Descobri que além de ser um anjo, eu tenho cinco inimigos. Preciso de uma casa para minha velhice. Porém, preciso de dinheiro pra fazer investimento. Preciso às vezes ser durão, pois eu sou muito sentimental, meu amor. Procuro falar com alguém que precise de alguém pra falar também. Preciso mandar um cartão postal para o exterior, para o meu amigo Pichoni. Preciso falar com aquela menina de rosa, pois preciso de inspiração. Preciso ver uma vitória do meu time e, se for possível, vê-lo campeão. Preciso ter fé em Deus e me cuidar e olhar minha família. Preciso de carinho, pois eu quero ser compreendido. Preciso saber que dia e hora ela passa por aqui e se ela ainda gosta de mim. Preciso saber urgentemente por que é proibido pisar na grama.
Por que é proibido pisar na grama? Por que é proibido pisar na grama? Por que é proibido pisar na grama?
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Chico Méndez fundó un sindicato de recolectores de caucho en un intento por preservar sus trabajos y la selva tropical húmeda al mismo tiempo. teniendo un papel importante en la fundación del Consejo Nacional de los Recolectores de Caucho y la creación de la propuesta de reservas extractivistas para los recolectores. Vamos a seguir hablando del caso venezolano, aprovechando acá que nuestro compañero Manuel es de esas tierras casi que vecinas. Entonces, Manuel, sigamos con este conflicto y con esta, pues, por decirlo así, masacre de este pueblo indígena.
Sí, bueno, yo quisiera exponer también las versiones que hay desde los distintos ámbitos. O sea, el gobierno sigue negando la posibilidad de que hubo una masacre, hubo una agresión directa a las comunidades Yanomami. Las ONG de derechos humanos sostienen que sí, que se debe llegar al lugar, es el lugar más recóndito en la frontera con Brasil, pero que debe haber allí la presencia, y las versiones tienen que constatarse, porque la comunidad no caminó casi 17 días a pie para llegar a Puerto Ayacucho y colocar la denuncia en el batallón 52, sino que esto no forma parte ni de la campaña electoral que se está ejecutando en Venezuela, ni es parte de una manipulación X o Y de cualquier factor. O sea, la historia nos ha confirmado de que estas comunidades han sido víctimas de agresiones y que debe haber una actitud responsable y condescendiente a las denuncias que colocan las organizaciones indígenas.
En Venezuela, casos como este, ¿es el primero que has escuchado o ya se han dado, digamos, situaciones similares?
No es la primera vez que, como lo dije, garimpeiro se penetran en el territorio venezolano y se inmiscuyen en las comunidades indígenas. En el estado Bolívar existe la misma situación. O sea, los precios actuales del oro, como lo dice una investigadora allá, están tan altos que cualquier posibilidad, o como le dicen allá, una bulla, que es un yacimiento posible de oro, moviliza mucha gente, moviliza maquinaria, moviliza también a la Fuerza Armada, que es la que sirve como de intermediario entre la extracción y la venta directa del oro en Venezuela. Entonces, se promulgó una ley de nacionalización del oro, pero esta no ha impedido que siga la minería ilegal y que sigan las agresiones contra las comunidades y la misma selva amazónica en Venezuela.
Les recordamos que Medio Mundo Ecología y Cultura está, bueno, tiene un correo electrónico en el cual nos pueden escribir cualquier sugerencia de tema, opinión o comentario. Este correo es mediomundo.es@gmail. También estamos en Twitter @mediomundo.
Bien, vamos a escuchar algo de María Bethany y Chico Walker con Sueño Imposible.
Sonhar, mas sonho impossível. Lutar, quando fácil ceder. Vencer, o inimigo invencível. Negar, quando regra vender. Sofrer a tortura implacável. Romper a incabível prisão. Voar num limite improvável, tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão. Virar esse mundo, cravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais. Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. Esse chão que eu beijei for meu leito e perdão. Vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E o mundo vai ver uma flor.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Chico Méndez fue asesinado frente a su casa el 22 de diciembre de 1988. Después de su asesinato, más de 30 entidades sindicales, religiosas, políticas y de derechos humanos y ambientalistas se unieron para formar el Comité Chico Méndez, las cuales exigían, de manera nacional e internacional, que el crimen no quedase impune. En 1990, los fazendeiros o rancheros Darly y Darcy Alves da Silva fueron considerados culpables del asesinato y condenados a 19 años de prisión. En 1993, lograron escapar de la prisión donde se estaban confinados y fueron nuevamente capturados en 1996.
El caso Chico Méndez despertó por primera vez la atención internacional sobre los problemas que atravesaban los recolectores del caucho. En 2003, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, eligió a Marina Silva, compañera de lucha de Chico, como ministra del Medio Ambiente.
En 2006, esta compañera renuncia a su cargo debido a las presiones de empresarios y funcionarios del gobierno federal brasileño. Hoy la bandera de Chico Méndez se levanta por todas las consignas en defensa de la Amazonía y los espacios naturales en toda Latinoamérica.
Volvemos con nuestro programa titulado Amazonía Amenazada. Les recordamos que somos el programa Medio Mundo, Ecología y Cultura. Estoy Gretel Navas y
Manuel Suárez.
Bueno, siguiendo con la caracterización de la Amazonía, queremos contarles que bueno, esta es la ecorregión con mayor diversidad en el mundo, pero lastimosamente actividades como construcción de hidroeléctricas, minería, la caza, la tala indiscriminada de árboles, así como la expansión de los monocultivos que pues amenazan este pulmón mundial. Y pues conforme aumentan estos desafíos, también aumentan las resistencias, de ahí que el día de hoy vamos a recordar a Chico Méndez, ícono de esta lucha, ícono de la lucha amazónica por todos los tiempos casi.
Chico Méndez, además de ser un ciudadano brasileño, era un trabajador del caucho natural. Ellos se organizaron en un comité. Y esto pues provocó mucha resistencia por lo que veníamos comentando en la parte anterior sobre los otros colonos, los que se dedican a la ganadería intensiva, al monocultivo, y esto bueno desencadenó una lucha que trascendió la frontera de Brasil y fue hasta la Naciones Unidas a colocar su denuncia. Esto bueno sirvió de referente para llamar la atención en el Brasil y De ahí se devienen muchas de las actuales tendencias como el movimiento sin tierra, el movimiento pro defensa de la Amazonía ecuatoriana en este caso. Y en Venezuela nos llama la atención de que más que un referente, el problema de la Amazonía solo se delega al Estado. No hay una construcción de base en torno a esta problemática, sino siempre se le delega al Estado la responsabilidad de conservar los espacios naturales.
El 11 de noviembre del 2011, la selva amazónica fue declarada una de las 7 maravillas naturales del mundo, pero aún así vemos que hay pocos esfuerzos por proteger este pulmón mundial.
Bien, vamos a escuchar entonces una versión acústica de Cuando los ángeles lloran de Maná en honor al compañero Chico Méndez.
Chico.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Les recordamos que estamos en Twitter, arroba Radio Flaxo Radio, en Facebook, Flaxo Radio Ecuador, y nos pueden escribir al correo electrónico flaxoradio@flaxo-radio.es.
Bien, bueno, para todos aquellos que se interesen un poco más por conocer la realidad venezolana en materia indígena, pueden consultar el portal o el blog venezuelaoriginaria.blogspot.com o también la página del Programa Venezolano Educación Acción en Derechos Humanos Provea, provea.org.be y distintos portales de noticias para que se enteren. Todo eso en aras de seguir promoviendo una cultura de conservación y de defensa de las comunidades indígenas y de la naturaleza. Y también agradeciendo, por supuesto, al Programa de Socioambiental de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales del Ecuador, a la Dirección, Coordinación y Sala Técnica de Flaxo Radio, así como a toda la gente de Latinoamérica y del planeta que nos escucha a través de www.flaxo-radio.es.
Ya para terminar, vamos a sellar con una canción de Calle 13, este grupo puertorriqueño. Esta canción se titula Latinoamérica, para entender que este problema de la Amazonía, además de ser hasta cierto punto salvaje, complejo, que requiere de muchísima atención, no solo es un problema de los 9 países que comparten este pulmón boscoso, sino que es un problema de todo Latinoamérica y del mundo en general. Muchísimas gracias por su atención y hasta el próximo programa. Les habló Gretel Navas.
Así es, hasta una próxima oportunidad. Con todo el placer, Manuel Suárez. Hasta la próxima.
Chao.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira.
Vendida, explotada y herida. América con corrupción, malos trabajos, explotación, educación racista, clasista. Hay muchos blancos elitistas. América con dictadores, asesinos, traficantes, malnacidos. América, mi tierra en pie de guerra. América con genocidios por colonos no bienvenidos. América con colon igual, muerte, destrucción. América con héroes aunque el gobierno nos niegue. América con mucha gente inconsciente. América con muy pocos inteligentes. América con desforestación que es igual a la tierra. Muerte, destrucción. América, América, esto es América. América, América, esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. América, América, esto es América. América, América, esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. De sabor, rima Sánchez Amador. Amo mi tierra y cultura. Yo, lengua dura, dura mi gente morena, pelo negro. Yo te respeto, te amo. América India, ya te bendiga. Mi América, Pachamama, esta es mi cama. Recuerda que el Perú es igual que tú. Who are you, boo, un vudú. Güerito explotador, mamá la pinga, por favor. Yo, América, América, esto es América. América, América, esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. América, América, esto es América. América, América, esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Aquí, con todo el corazón, soy tu caparazón. Acción que pocos toman porque mucho alcohol toman. Recuerda que eso los mapuches hundió. La falsa religión también la muerte apoyó. Yo hablo de historia, geografía, de tierra. Y aunque los maricas les duela como un dolor de muela, América, suelo, tierra, sudor y escuela. ¡Vamos! América, América, esto es América. América, América, esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. América, América, esto es América. América, América, esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Piensa América, sueña América. Del culo del mundo.
Sentimiento. If the world's against you, still I'm yours. For right or wrong, I would never doubt that this is where I
se repite. Hay un castigo ejemplar y mil formas de acabar con el que grite, con aquel que agite las conciencias y hable de utopías. Héroes convencidos, perseguidos por la CIA, vierten su agonía por la libertad siendo censurados. Y a sangre fría, sin piedad, asesinados por gobernantes cobardes. Mi rap arde al recordarles, al decirle al mundo que su lucha no fue en balde como John Lennon. Me temo que fue un veneno, no era bueno hablar de más, hablar de amar más, sin mal, sin armas. Un Jesucristo en los 70, la amenaza de un buen tipo. Imagine all the people como un inmortal y un mito de colosal influencia y fatal consecuencia. 5 balas en su espalda, la sentencia por decir verdades, por imaginar un mundo de igualdades, de música, amor y oportunidades. Ideales de un loco arlequín que tocó fin por soñar despierto, acabó muerto como Luther King. Martin nos dijo adiós antes de tiempo al predicar la paz con el ejemplo. Fue la furia de un gobierno que odiaba ver a un negro como aquel luchando sin cuartel por un pueblo y un color de piel. Y fue así como el odio y su frenesí le dieron caza aquella tarde gris en Memphis, Tennessee. Y allí otra paloma cayó al suelo sin consuelo. La esperanza lloró, lo oyó todo un planeta entero. De nuevo el rencor venció, sucumbió el romance. Quizás todo sería distinto hoy sin aquel percance. Quizás Bob Marley no murió de cáncer. Quizás Tupac Shakur murió por su actitud Black Panther. Misterio, conspiración, la revolución pagó su precio. Quien habló de más halló disparos de silencio.
Mártires, santos, guerreros, hermanos, muertos, aislados, asesinados. Visiones de vida, visiones de poder, amor y respeto por quien luchó ayer. Ejércitos, balas, presión y castigo, no caen en el olvido ni por sus enemigos. Ejemplos humanos, muestras de humanidad, calla la razón cuando habla la verdad.
Desde este Black Book mi memoria vuela hacia la bala que mató a Sam Cooke en un motel de carretera. Cuánto quisiera estar allí y así avisarle que el Ku Klux Klan tenía un plan para asesinarle. Un negrata millonario en los 60, el espejo de una raza hambrienta que alimenta su alma mientras ahuyenta al que le oprime. A change is gonna come, tenía razón y ese fue su único crimen. Sus canciones aún viven y me desgarran como las de Víctor Jara. El peligro de un hombre y una guitarra, acribillado a bocajarro por el régimen de Pinochet. Su cuerpo exánime acabó en el barro como el Che Guevara y la Unión quebrada a golpe de fusil o de garrote vil. Nada que hacer para el más débil al ver que sus iconos solo caen como colillas por preferir morir de pie que vivir de rodillas. Sencillas vidas lúcidas vencieron a 100.000 sin miedo a morir por sus principios como Harvey Milk. Yo aprendí de Gandhi, de su humilde vestimenta, pacifista exterminado de la forma más violenta. Triste final de quien se enfrenta al mal. Recuerdo a Kennedy sangrando en su coche presidencial. Quiso darnos un mañana y falleció a una edad temprana. Me pregunto si todo será igual con Barack Obama, si el drama cegará nuestra esperanza, si la danza de los tiempos borrará las huellas de aquellas matanzas. Hoy rompo una lanza por la lucha que presencio y que cesen para siempre los disparos de silencio.
Y por Indira Gandhi, por Benazir Bhutto, en todo el mundo las mujeres van de luto. Gente con conciencia, generosidad, entrega y resistencia a base de igualdad.